Nuestra siguiente escritura para esta mañana se encuentra en Hebreos capítulo 9 y vamos a leer en Hebreos capítulo 9 empezando en el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo, llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas del tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, que los que recibían la promesa de la herencia de la vida eterna. Oremos una vez más. Padre, deseamos ver al Señor Jesucristo en toda su gloria y ver quién es y qué ha hecho por nosotros. Padre, te damos gracias por nuestro Salvador, por nuestro gran sumo sacerdote. Oramos por la sangre que fue derramada por muchos de nosotros para ser salvo, para que toda tribu, lengua, nación y toda persona pueda alabar y bendecirte, Señor, por el sacrificio de Jesucristo, que podamos venir a Cristo, correr a Él hacia el refugio eterno. Te damos gracias por Él, Señor. Oramos por tu Espíritu Santo. Y oramos, Padre, y te damos gracias por haber enviado a tu Espíritu Santo. Bendice tu palabra en esta mañana. Abre nuestros entendimientos, nuestros ojos estén atentos y nuestros oídos atentos a tu palabra, Señor. Te alabamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. En preparación, este mensaje es una preparación para en este día tomar la cena del Señor y nosotros podamos entender el significado de Jesucristo, de quién Él es y lo que ha hecho por nosotros. No queremos saber nada más que Jesucristo y a este crucificado. Y para entender a Jesucristo, tenemos que entender a Cristo de acuerdo a la Escritura. Tenemos que entender el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque todo apunta a Jesucristo. Y nosotros sabemos que aquí en el libro de Hebreo, donde leímos, hay mucha referencia al Antiguo Testamento. Y podemos ver a Jesucristo en toda la Escritura, a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Podemos verlo en símbolo y en cosas que Jesucristo vino a cumplir, profecías que Él cumplió. Así que es importante para cada uno de nosotros estudiar la palabra para que podamos ver a Jesucristo. Podemos ver a Cristo en Génesis 22, como leímos en esta mañana, cuando Abraham fue a ofrecer a Isaac esa provisión que Dios otorgó de un carnero trabado. También es un símbolo de Jesucristo. Yo le animo en esta mañana a que nosotros leamos la palabra a diario y que leamos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la palabra de Dios es una llave para nosotros poder crecer como cristianos, que podamos venir a Él y adorarle y entenderle, y solamente podemos hacer eso a través de Jesucristo. Yo quiero enfocarme en esta mañana en el verso 14 del capítulo 9 de Hebreos. Yo le dije que este era el versículo a memorizar para esta semana, pero también estaré refiriendo a otras escrituras en esta mañana. Pero aquí en el verso 14 podemos ver algo sorprendente para entender a Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros. Podemos ver un contraste con todos los sacrificios del Antiguo Testamento, porque Él es el sacrificio, el que cumplió todos los requisitos. Vamos a leer una vez más el verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Primero, Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, y podemos ver esto en el libro de Hebreos. Nosotros estudiamos ese libro hace unos años atrás, y fue un libro sorprendente porque pudimos ver todas las citas del Antiguo Testamento que se encuentran en este libro de Hebreos, y se menciona a Jesucristo aquí como el gran sumo sacerdote. Y aquí leemos que dice que Él, Cristo, tuvo que haber sido hecho semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17 dice que Él debía de haber sido en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Así que Jesucristo fue hombre, y sabemos que el sacrificio de Cristo fue satisfactorio, porque los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran insatisfactorios. Los sacrificios que se hacían de carneros y de animales, pero todos estos sacrificios estaban apuntando a Jesucristo. Nosotros, como seres humanos, somos pecadores, pero Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre, y Él es nuestro sumo sacerdote, y no solamente el sumo sacerdote, sino el sumo sacerdote, y un sumo sacerdote sin pecado, y Él se entregó a sí mismo por nosotros para pagar por nuestros pecados, y Él es la propiciación, el camino eterno a Dios. Eso es lo que quiere decir propiciación. Estas son palabras que aprendemos de la Biblia. Propiciación, expiación, son palabras que están en la Biblia, y esa palabra propiciación quiere decir que Él nos aleja a nosotros de la ira de Dios. Por eso es que la sangre de Cristo es tan poderosa, porque nos aleja de la ira de Dios. Y recordemos la sangre cuando era puesta en los dinteles de los postes en el libro de Éxodo. Cómo tenía gran significado esa sangre que quitaba la ira de Dios, mantenía la ira de Dios separada del hombre. Y si no fuera por la sangre, entonces la ira de Dios caería sobre cada uno de nosotros. Pero para nosotros, lo que hemos corrido al refugio eterno que es Jesucristo, y a lo que hemos creído en Él, nos hemos escondido en Jesucristo, y ya la ira de Dios no cae completamente sobre nosotros, porque tenemos la sangre del Cordero de Dios sobre nosotros. Y yo recuerdo una ilustración de un área llena de fuego, donde se encendía el fuego y el viento venía y traía el fuego, y donde había ese lugar donde había un área quemada, el fuego venía y dejaba ese lugar, esa área quemada, y la persona que venían a ese lugar estaban seguras y podían estar seguras de peligro, del frío. Y es una gran ilustración de lo que Cristo hizo por nosotros, porque Cristo hizo que nosotros estuviéramos en esa área quemada, donde hay seguridad, donde no llega la ira de Dios. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. No hay comparación entre Jesucristo y un sumo sacerdote terrenal, porque Jesucristo fue el hombre, completamente hombre y completamente Dios, 100% Dios y 100% hombre. Y por esta razón Él puede ser el mediador entre Dios y nosotros. Y en Hebreos capítulo 4 dice que sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino un sacerdote que fue tentado en todo como nosotros, pero a diferencia de nosotros, sin pecado. Y nuestro gran sumo sacerdote es Jesucristo, y suple todas las necesidades que nosotros tenemos. En esta sección, en Hebreo capítulo 9, vemos una ilustración que habla de la sangre de Cristo, su sangre preciosa, toda esa sangre de esos sacrificios que se hacían, la tremenda cantidad de sangre que fue derramada por muchos años en la tierra, los animales que fueron muertos y sacrificados por los pecados de las personas en el tabernáculo. Era solamente una enseñanza que Dios le estaba dando al pueblo sobre el pecado. Si vemos nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, tomamos el pecado como algo muy, muy ligero, muy simple. Y aún como creyentes muchas veces tomamos el pecado como algo muy ligero. Nosotros vemos que el pecado de todo el mundo es malo, pero de nosotros no lo vemos tan malo como el de los demás. Cuando nosotros vamos a ver los pecados de las demás personas, tenemos una visión 20-20, pero no vemos muchas veces nuestros propios pecados. Así que es porque nosotros no tomamos la cosa seria, y por naturaleza nosotros tomamos nuestros propios pecados de una manera ligera, y esa es la razón por la que Cristo ofreció su sangre y derramó su sangre para mostrar que las personas puedan aprender la seriedad del pecado en relación a Dios. En Hebreos capítulo 9:22 leemos: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que la sangre de esos animales no podían quitar el pecado por completo, no podían ser la propiciación para la ira de Dios. Así que socialmente podían limpiar lo exterior, pero nunca llegaba a lo interior, al corazón. Por eso es que en estos versos que hemos leído, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y no solamente lo externo, sino también lo interno cae en nosotros. Cristo nos cambia el interior de nosotros, del hombre. En el libro de Levítico, capítulo 17 y verso 11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que esa sangre que se menciona aquí era solamente una ilustración de la sangre de Cristo que vendría. Y volviendo otra vez al texto donde estábamos anteriormente, dice que la sangre era derramada, rociada, para limpiarnos. Pero este verso 14 de Hebreos 9 dice: cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más no nos limpiará la sangre de Cristo que la de estos animales que eran ofrecidos. Nuestra conciencia es limpia por la sangre de Cristo, por la sangre de ese gran sumo sacerdote, por su sacrificio. Así que en el capítulo 10 de Hebreo, nosotros vemos que nosotros hemos sido santificados en Jesucristo. Así que no fue que este sumo sacerdote Jesucristo ofreció un animal en particular. Él no tenía que ofrecer un animal para nuestros pecados. No fue así. Él se entregó él mismo por nosotros. El Padre lo dio por nosotros y él obedeció al Padre a través del Espíritu. Él se ofreció, él puso su vida por nosotros para propiciación de nuestros pecados. Así que Cristo fue ofrecido por nosotros y él es lo que ha traído la salvación a nuestra vida y la reconciliación con Dios. Así que él es el sacerdote y él mismo es el sacrificio. Nadie más puede ser el sacerdote y el sacrificio. Solamente Jesucristo puede cumplir con esto. Ningún otro sacerdote. En Hebreos capítulo 9, la palabra dice de la sangre de Cristo y el significado. Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el capítulo 10 y el verso 12, la palabra dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí vemos que Jesucristo solamente ofreció un solo sacrificio, y ese solo sacrificio fue Él mismo entregado por nosotros, el sumo sacerdote, y siendo también el sacrificio por nuestros pecados. Y de ahí en adelante, Él nos ha santificado. Él entregó su vida por nosotros. Él es el gran sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 7, leemos que todos los que vienen a Dios a través de Cristo, a través de este sumo sacerdote que intercede por nosotros, que es santo, que salva a los pecadores, no ha abierto el camino al Padre, a Dios. Así que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hablando ahora del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo ha traído a nosotros el Espíritu Santo. Y Jesús se ofreció Él mismo a el Padre, pero fue a través del Espíritu Eterno, del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu Santo con lo que Jesucristo, con la ofrenda de Cristo? Tiene que ver con todo, porque Cristo no podía haberlo hecho sin el Espíritu Santo. Él dependía del Espíritu Santo para hacer lo que hizo. Fue el Espíritu Santo lo que le permitió a Cristo hacer todo lo que hizo. Por eso es que podemos decir que su ofrenda fue ofrecida a través del Espíritu Santo. Aún haber venido él a este mundo, cuando él llegó al mundo, ¿quién estaba envuelto en la venida de Cristo al mundo? El Espíritu Santo. Desde el momento de la concepción, él estaba ahí, en el Espíritu Santo con Jesucristo. En el momento del bautismo, ¿quién descendió sobre Cristo? El Espíritu Santo fue quien descendió sobre él. Y cuando leyó en Isaías 61, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Así que fue Jesucristo mismo, dependiendo del Espíritu Santo, que pudo hacer todo lo que él hizo, todos los milagros, la sanidad que él hizo. Jesucristo era porque él dependía del Espíritu Santo. Y vemos la deidad del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Vemos a Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro sumo sacerdote, y vemos a Jesucristo siendo totalmente dependiente del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien le permitió hacer todo lo que Cristo hizo por nosotros. Ir a la cruz y llegar a la cruz y sufrir por nosotros, y botar gotas de sudor, de dolor, cuando estaba en Getsemaní, y llevar esa ira de Dios sobre sus hombros. Todo eso él lo pudo hacer por la fortaleza que le daba el Espíritu Santo. Por eso pudo llevar sobre él la ira de Dios. Y podemos ver el Espíritu Santo en toda la vida de Cristo, en todo lo que hizo, y vemos una perfecta comunión entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Y lo que Cristo hizo no lo podía haber hecho sin el Espíritu Santo, sin el poder y la fortaleza del Espíritu Santo. Si pensamos por un momento, en cuánto Jesucristo dependió del Espíritu Santo, ¿podemos nosotros hacer algo sin el Espíritu Santo, sabiendo que Jesucristo dependía del Espíritu Santo para todo lo que hizo? Y que nosotros debemos de pensar en que necesitamos el poder y la fortaleza del Espíritu Santo para poder hacer todas las cosas que hacemos. Si Jesucristo dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros debemos depender del Espíritu Santo? Esa es una gran lección que nosotros podemos tomar en esta mañana, que nosotros necesitamos el Espíritu Eterno de Dios, el Espíritu Santo, quien estaba envuelto en todo el ministerio de Jesús. Así que Cristo, sin pecado, fue ofrecido por nosotros, santo, inocente, sin mancha, y fue separado de los hombres para redención del hombre. Y la sangre que Jesucristo derramó fue diferente. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. En el Antiguo Testamento se ofrecían los carneros, los toros y los animales por los pecados del pueblo, pero eso era solamente una ilustración mostrando lo que Jesús había de hacer por nosotros. Jesucristo tenía que ser sin mancha, sin pecado, sin corrupción, santo. Y Jesucristo, como sumo sacerdote, se ofreció él mismo y llevó la ira de Dios. Jesucristo fue la ofrenda propiciatoria por cada uno de nosotros. Recordemos la historia que le hice del fuego, que como el fuego quemaba un lugar y ese era un lugar de refugio y protección, como lo es Jesucristo para nosotros. Así que Jesucristo es una ofrenda aceptable. Sabemos que Él fue ofrecido delante de Dios sin mancha y sin contaminación. Su ofrenda fue aceptada por Dios. Ninguna otra ofrenda podía ser aceptada por el Padre como lo fue la ofrenda de Jesucristo. En la cruz Jesucristo dijo: consumado es terminado. Todo lo que tenía que haber sido hecho fue hecho y fue aceptado por el Padre. Y ahí fue cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es, cuando cumplió esa parte ya. Y sabemos lo que sucedió con el velo del templo, que fue abierto de arriba hacia abajo para abrir el camino a Dios. Sabemos que el sumo sacerdote entraba a ese lugar, era una sola vez al año, y la forma en que Jesucristo abrió el velo del lugar santísimo era mostrando que ya nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque ahora Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Nuestros pecados en sí pueden ser muchos y pueden ser malos, pero Jesucristo lava nuestros pecados. Jesucristo fue aceptado y recibido en el cielo. Por eso celebramos la resurrección de Cristo, porque fue un poderoso triunfo que Él tuvo. Yo amo esos versos, esos himnos. Y es cierto, eso fue una prueba de que su sacrificio fue aceptado por nosotros. Por eso nosotros celebramos la resurrección de Cristo cada domingo. Y recordemos la prueba de que Jesús ascendió al cielo y que fue recibido en las nubes. Y ahora está en gloria delante del Padre. En Hebreo 1 podemos ver una gran ilustración de Jesús como el Hijo Superior a los ángeles. Y Él mismo nos limpió de todo pecado y se sentó a la diestra del Padre. Él se sentó en victoria y la ofrenda de Cristo fue aceptada. Y la prueba final fue el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, porque Él prometió que vendría el Espíritu Santo a la iglesia para que nosotros ahora como iglesia podamos tener ese poder, esa fuerza que necesitamos. Jesucristo fue ofrecido una vez y para siempre por nuestros pecados. Así que de esta manera no tendría que sufrir una y otra vez, sino que lo hizo una sola vez y para siempre. Quitó el pecado, porque dice la palabra que está establecido que el hombre muera y después de la muerte el juicio. Así que para los que hemos creído en Él, para los que creímos en Dios, Jesucristo aparecerá una segunda vez y aparecerá para salvación. Él derramó la sangre por mucho. ¿Y quiénes son los muchos? Sus ovejas, su pueblo redimido. Y nadie, ningún hombre puede nombrar la persona salva que Jesucristo ha redimido por su sangre en toda tribu, lengua y nación. Ese es el sacrificio perfecto de Cristo por nosotros. Jesucristo fue ofrecido por nosotros, por el pecado de su pueblo, por el pecado de sus ovejas, por el pecado de la iglesia, de los santos. No solamente Él ofreció el sacrificio, pero Él continúa como nuestro sumo sacerdote que vive eternamente intercediendo por nosotros. Él se ofreció él mismo como sacrificio, pero continúa su sacerdocio día tras día. Y la única razón por la que estamos en pie y no caemos, la única razón por la que no caemos es por Jesucristo, porque Él, el gran sumo sacerdote, ofrece esas peticiones por nosotros, refiriéndose a sus heridas en la cruz, a lo que sufrió por nosotros. Dios el Hijo no tenía un cuerpo, pero tuvo un cuerpo. Y ahora imagínense eso en su mente, Jesucristo con este cuerpo resucitado, pero con las heridas físicas en las manos, en la frente. Imagínense esas heridas de Cristo, el cuerpo de Cristo sacrificado por nosotros, pero es un cuerpo glorioso porque derramó su sangre por nosotros. Y cada vez que pecamos, Él dice, yo pagué por ese pecado y por ese y por ese. Cada vez que pecamos, Jesucristo dice, yo he pagado por esos pecados. Me he ofrecido por muchos. Dice la palabra que el sacrificio de Jesucristo fue para limpieza de nuestra conciencia. Cualquier cosa que hayamos hecho, aún lo más pequeño, Jesucristo hizo un sacrificio por nosotros y nos ha limpiado. ¿Sabe qué? Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados. En Primera de Juan dice que si caminamos en la luz, tenemos a Jesucristo y que Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y Dios no está en nosotros. Jesucristo, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de cuánto, de algunos, de unos pocos o de todos. Es todos los pecados. Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados y Él limpia nuestra conciencia. De otra manera nunca pudiéramos tener una conciencia limpia y tuviéramos que continuar haciendo sacrificios y mucho más sacrificios y hacerlo religiosamente, externamente, y nunca llegarían esos sacrificios al corazón. Pero el sacrificio de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos da una conciencia limpia. Lo que Él hizo limpia nuestros pecados. Lo que estamos hablando en esta mañana es algo real y aceptable delante de Dios. Nosotros somos un sacrificio precioso para Dios en Cristo. Nosotros cuando vayamos a la casa en este día vamos a pecar en alguna manera y nosotros podemos confesar esos pecados, venir a Jesucristo y tener una conciencia limpia y después podemos volver otra vez y adorarle y alabarle. Eso es lo que dice que nuestras obras muertas no tienen ningún efecto. Es el sacrificio de Cristo, la sangre de Jesucristo ofrecido por nosotros, lo que tiene el poder para limpiarnos. Y ahora nosotros debemos de servir a Dios y regocijarnos en Él y ser siervos del Dios vivo. En Lucas capítulo 1, verso 74, dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Para eso vino Jesucristo a morir y a redimirnos, para que nosotros tengamos una conciencia limpia y le podamos servir. Y nosotros no estamos solamente para ser levantados al cielo, sino para ser siervos de Jesucristo. Y dice la palabra, y ahora que habéis sido libertados del pecado, y ahora que somos libres del pecado y somos esclavos de Dios, hemos sido liberados del pecado, pero ahora que somos libres de pecado, somos esclavos de Cristo. Ya tenemos ahora sobre nosotros el yugo de Cristo, el yugo de Satanás y del pecado no lo tenemos, lo que tenemos sobre nosotros es Jesucristo. Si alguien está aquí en esta mañana, es posible que
alguien no haya conocido a Dios, alguien que todavía está afuera de Dios, quizá no está en esa hora, en esa área caliente de refugio, de seguridad. Y si alguien está sin Cristo, esta mañana Él es ofrecido y Él es presentado a cada uno de nosotros como esperanza. Este es un mensaje de esperanza, de que podemos venir a Cristo y que Él nos perdona de todo nuestro pecado y que Él nos viste de justicia, de la justicia de Dios, y que nosotros ahora podemos obedecer a Dios y servir a Dios y alabar a Dios y orar a Dios, y Él acepta nuestras oraciones y nuestros sacrificios. Todo esto que vemos en la Escritura apunta a Cristo. La ira de Dios estaba para caer sobre el hombre y la condenación, y no había ninguna esperanza de salvarnos de la condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Nosotros necesitamos eso como creyente, y el que todavía no ha puesto su fe en Cristo y su esperanza en Cristo debe reconocer esto, que no hay condenación si estamos en Él, si estamos en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Él es el único refugio. Vengamos a Él, porque Él es la fuente llena de sangre que puede lavarnos de todos nuestros pecados. Que de la forma en que los sumos sacerdotes anteriormente se limpiaban su cuerpo, se ponían vestimenta nueva, nosotros de igual manera podemos tener una conciencia limpia. Los sacerdotes no eran en verdad limpios, era algo ceremonial. Ellos no eran verdaderamente libres, pero nosotros podemos ser libres en Cristo, en el presente y en el futuro, y tener la justificación a través de Jesucristo. Una vez más, nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Tenemos una gran necesidad de que el Espíritu Santo, la presencia de Dios a través del Espíritu, esté en nosotros. Si estamos luchando con algún pecado, necesitamos venir a Cristo, buscar su ayuda y llenarnos del Espíritu Santo. Porque Jesucristo nos dará el Espíritu sin medida si lo buscamos, para que le podamos servir, nos podamos regocijar. Nosotros deberíamos de tener gozo en nuestra vida, y uno de los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y nosotros podemos saber con seguridad que Jesucristo se ofreció por nosotros. Y cuanto más la sangre de Cristo que fue ofrecida por nosotros sin mancha y sin contaminación. Jesucristo es el Dios viviente, y nosotros tenemos que vernos delante de Dios como hijos aceptos en el amado, en Jesucristo. Dios dijo: Él es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Dios está agradado de nosotros, pero es por lo que Jesucristo ha hecho. Dios quiere darnos ese gozo en Cristo, y nosotros debemos de ser personas de gozo en Cristo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. ¿Dónde estaríamos si no fuera por tu palabra, esta palabra de vida? Padre, te damos gracias porque a través del Espíritu Santo nosotros podemos ver la gloria de Cristo. Y Padre, oramos por eso que están aquí entre nosotros, que todavía tienen que ver esa gloria de Cristo revelada. Quita de ellos, Señor, la ceguera, lo que no le permite ver, Señor. Remuévelo de sus ojos para que puedan ver a Cristo como Redentor, como Salvador, como el sacrificio perfecto por nosotros, Señor. Nosotros oramos para que tu pueblo, tus ovejas, tu iglesia, que tú has redimido, puedan ver todo lo que Cristo es y lo que ha hecho por nosotros. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Oramos, Padre, para que en esta mañana que tomaremos la cena del Señor, podamos tomarla de una manera sagrada y reconociendo lo que Cristo hizo por nosotros. Oramos en su nombre. Amén.